Los huevos son una buena forma de empezar el día. Para tener los mejores días, empieza con Eggland's Best. Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición. Mejores huevos.
Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
La Fantasmagórica.
Con el gusto de saludarle. Comenzará este fin de semana la liguilla, que parece una función de ilusionismo donde los magos traen silbato y los conejos salen de la pantalla de Doña Fede allá en Toluca. Bueno, estamos a punto de arrancar con la fiesta grande, pero la cocina huele a gas. Tenemos un arbitraje en crisis terminal. Pero no se preocupen, ahí está Horacio Elizondo para orientar. Y es que Horacio está pitando indebidamente desde el VAR, algo que tendría que ser un escándalo. En Italia es un escándalo porque ya se demostró cómo manipulan el arbitraje desde el VAR. Levantando una manita es no revises, apretando el puño es revísala, mándalo llamar. Con el VAR, el fraude se ha hecho más grande, por lo menos eso ya se está demostrando en Italia. Y para que quede claro, hay que apuntar que hay un doble rasero. A Víctor Cáceres le aplicaron la guillotina sin anestesia. Lo cepillaron de la liguilla por el pecado capital de no esperar al suspenso del VAR en el penal que atacó Camilo Vargas al América. Y lo mandaron al exilio por impaciente. Pero acá dice, no, a ella no se le toca ni con el pétalo de una tarjeta amarilla. A ella se le apapacha, se le consiente, es mujer, es cuestión de género, no nos vayamos a molestar. Ahora resulta que el rectificar, al señalar el no penal a favor de Chivas, fue una obra de arte de la justicia divina. Aquí no nos hagamos tontos. La cuestión de género se está utilizando como un chaleco antibalas para ocultar errores. Si fuera hombre, quizá también estaría exiliada, pero es mujer que va al mundial. Yo les pregunto, porque todos vamos a hablar aquí en la Octava, ¿de qué sirve que los clubes inviertan millones y millones y al final del día el destino de la liguilla, de una eliminación o de un pase, se decide desde la cabina donde gobierna el señor Elizondo y pesa más que el reglamento? De esto y más hablaremos aquí en la Octava.
Qué gusto saludarlos, hay mucha carga informativa. Nacho, nos dejaste nada más ahí con la duda, nos mandaste un video de una conferencia de Javier Aguirre, ya no nos dijiste qué, pero al ratito lo lo desarrollamos con mucho gusto. Sabes que esta es tu casa, es tu espacio, es tu lugar. También hablaremos ya de las semifinales de ida de la Champions, la diferencia de juego del de ayer al de hoy. De todas maneras, creo que Atlético de Madrid merecía más, quedaron uno por uno, pero Luis Enrique, Alfonso, Miguel Ángel, Luis Castillo, los hago con mucho gusto. Tema favorito de Miguel Ángel, Luis Castillo, desde que lo conozco, desde que tengo la fortuna, el privilegio de trabajar con él. Crisis en el arbitraje. Luis Castillo, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Qué gusto saludarles, gran editorial, maestro. Aunque tú no me reconozcas y digas, sí, César Martínez, también no.
Es que eso lo haces por quedar bien. Eso lo haces
por quedar bien
conmigo, güey. Es que como todo es por quedar bien con alguien, pues entonces lo haces por quedar bien conmigo, güey.
Ahora te va a ofrecer el micrófono, ahora tú te va a ofrecer disculpas. Todo al rato te va a manifestar tu amor en un evento público.
Donde no esté de acuerdo, Luis, todo lo que digas es porque tú quieres quedar bien con alguien. Nada más él, cuando opine, no quiere quedar bien con nadie.
Está enganchado, no lo sé.
Te están diciendo que eres un queda bien.
Editorial, Nacho.
No queda bien. Lo que pasa es que, a ver, Carlos Ponce de León, hoy ya la trae muy cantada contra Luis y Luis contra Carlos Ponce de León.
No, yo no.
Que a cada que hablan se descalifican y listo, ¿no? Entonces, como dice Nacho, la típica de Luis Castillo es los intereses, ¿no? O sea, la información. Entonces, le dan en el ego a los periodistas que son de cepa, como Nacho el Fantasma Suárez, que nunca ha cobrado algo que no sea su sueldo por parte de los medios de comunicación por la información. Nunca ha recibido un chayo, nunca ha recibido un sobre, nunca ha recibido ni un solo apoyo paralelo para que diga la información que quieren que diga. Ese es Nacho Fantasma Suárez, el mejor periodista deportivo
hoy en día. El mejor periodista de nuestros tiempos hoy. A ver, tiene razón Nacho. Sé yo que la más alta cúpula de la Federación Mexicana de Fútbol, fuentes de alto nivel de Palacio Nacional, están buscando sucesor de Horacio Elizondo. Porque hay un descontento. Hay un descontento de los árbitros. El tema de la instrucción.
¿Otra vez?
Es que sí, fíjate, resulta, como todos los árbitros son particulares, Nacho los conoce, tiene sus claroscuros, muy catodos. Mira, hoy Armando Archunde anda en gira promocional diciendo que no le dieron chance. ¿Por qué no dice que metió a sus hermanos para que cobraran, por ejemplo, no? O sea, eso es claro nepotismo, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Por qué no dice, yo bloqueé a César Ramos Palazuelos para que el récord del mejor árbitro de México y más partidos lo siguiera teniendo él? No lo va a decir, por eso te digo, son particulares. Resulta que el chileno Oces, pero era mejor que Horacio, te lo dicen los árbitros, ¿eh? O sea, aquí hay cero instrucción arbitral. Conoces eso, y lo que hoy están visualizando en Federación es porque se les está yendo de la mano, esté o no permitido con el quality manager, y que hoy que transmitimos aquí Copa Libertadores, eso es lo que tendría que hacer Federación, transparencia. En la cédula oficial de Conmebol, te sale quién es el quality, ese papel que hoy dicen, es el que juega Horacio, pero en Conmebol sale quién es, ponen el nombre. Están buscando un perfil para que asuma esta situación, o buscar que juegue un rol menos protagónico y ahora suele.
Pero entonces, ¿para qué lo tienes aquí si no quieres tener ese rol protagónico?
No, ¿por qué? Porque lo que dice Nacho terminó desnudando lo que pasa al interior. Nadie se dio cuenta. Hasta que Nacho, en algún momento un servidor también, 8 días antes, aparecía un cuarto personaje ahí en la cabina, ¿no? Entonces, ese es el tema. Que ese protagonismo lo desnudó.
Sí,
el bar desnudó a Horacio Elizondo.
Lo que sucede en Italia es un verdadero escándalo. Claro. Ahí te hablan y ya hay grabaciones en una investigación de la fiscalía, cómo el arbitraje se volvió más corrupto a través del VAR, porque antes tenían que sobornar al silbante y decir, pítame esta, expulsame esta. Ahora es desde el
VAR. Es el Calciópolis 2.0, Nacho.
¿Eh? Sí, ahora está más cañón porque además. Dicen, para que ya no los tomara la camarita como descubrieron a Elizondo, crearon dos sistemas por lo menos es lo que ya investigaron en la fiscalía, crearon dos sistemas de lenguaje para no aparecer en el VAR y nada más estar en el vidrio, manito levantada, no llames al árbitro. Puño cerrado, llámalo. Y ya cuando lo llamabas, automáticamente tenías que pitar lo que veías, porque esa autonomía que en ley tendría el árbitro central realmente no existe, porque si tú haces lo que tú decides sin consultar al VAR, pues te vas como Víctor Cáceres.
Y lo que pasó con Víctor Cáceres, pero volvemos a lo mismo. Ahora, Nacho, son líneas entre los árbitros también. O sea, entonces, a ver, ayer en la reunión que tiene semanal, Víctor aseguró, no escuché, el tribilín que lo mandaron de VAR, ahora tiene más posibilidades de ir a la cancha gracias a esta situación. O sea, qué es una grieta, entonces.
Qué raro,
Yo te dije que sí, que la tenías que revisar. No escuché nadie, los autores. Nosotros sí escuchamos. Vámonos, fuera de la liguilla. Entonces, es una grilla, por eso muchas veces dicen el árbitro que es VAR ya no debe ser árbitro central, que hay esta pugna entre ellos. ¿Dónde cobras más? ¿En el VAR o siendo central?
Central.
¿No? Y eso no lo han puesto. Y como dice Nacho, no es exclusivo de México, es a nivel mundial esta situación. Por eso se está recomendando. Sí.
Y te digo, eso, la corrupción de verdad está a todo lo que da, porque si tú no obedeces al VAR y no dices lo que te enseñan, entonces, o lo que te indican, pues no te van a designar. Ya se demostró cómo también tenían árbitros preferidos a quien sí, a quien no designar. Casi nunca pasó en los tiempos de Íñigo Riestra, ni volverá a pasar, Nacho, ¿verdad? Con el Atlas, pero es prácticamente así, es la manipulación de resultados, de tarjetas. Aquí ya la impunidad todavía es peor, porque ni siquiera te permiten los audios. Entonces nadie, para que no vean que somos tan brutos. No, es para proteger sus propias decisiones y su propia pues posible corrupción. Digo, no tenemos pruebas, pero tampoco tenemos dudas que eso pase.
Pero, doctor,
fíjate, esto es lo que decías tú. Mira, eso es Copa Libertadores que te toca, ahí dice, la Conmebol te pone quién es el quality manager, que es el rol que en teoría juega Horacio Elizondo, pero aquí lo ponen, ¿no? Entonces ya sabes que para ese partido es más, lo que está sugiriendo FIFA es que sean exárbitros el quality manager.
Pero este tema, Nacho, esto es cíclico, porque nada más cambian los nombres del que era director antes, o el antecesor, o el que sigue, y siempre tienen preferidos, y siempre es una bola de grillos que hay, y aunado con la incapacidad que tienen, de verdad esto es cíclico. ¿Recuerdan la huelga de arbitraje que hubo? La huelga cuando en Veracruz dijeron...
Ah, de eso hablamos con Desi Bonilla, ¿verdad?
Que dijeron, no vamos a pitar.
Oye, y del ordenador.
Ah, del ordenador. Lo que no nos dijeron del ordenador, que eso sí lo tengo perfectamente documentado. Ay, sí, es que era un documento. Tenía una formulita. Lo que no te dicen es que cuando una vez que se... No una vez, se les, muchas veces.
No, ya.
Se les fregó su mugre computadorcita y en una
pronto copota... Pronto viene el podcast.
En una copota, esas que tenían, echaban papelitos así como risa y sacaban los papelitos. Ese era su famoso ordenador y fue muchas veces el famoso ordenador. Aunque obviamente, pues, no, que te lo reconozcan, ¿no? Pues, y más, si uno está echando whiskies con ellos, pues te dicen, yo jamás hice eso.
Como ahora, una solución es lo que decía el doctor es...
Que sean árbitros centrales, árbitros bares,
y que sean esos, que no se dediquen a otra cosa, que sean especializados y que, a ver, lo que ellos pelean es dinero, porque cada aparición es una lana, más allá de que puedan tener un sueldo base, que fue lo que se peleó en aquel momento con Roberto García Orozco cuando se fueron a huelga, pero a ver, que tengan ya sus designaciones, que no sea un coto de poder, porque grillas siempre van a haber y favoritos siempre van a haber, porque así son las administraciones y en la burocracia se ve aquí que es una mina de oro donde están sentados los árbitros y la Liga MX y la Federación, pues obviamente es una lucha encarnizada porque saben que es el varo y el privilegio significa tener más partidos.
Luis Enrique,
Horacio Elizondo armó a los árbitros del bienestar. ¿Por qué digo que los árbitros del bienestar? Porque para tenerlos contentos, ay, tú has pitado dos, ahora te pongo otros dos para que te emparejes con los de allá. Entonces son los árbitros del bienestar porque les dan designaciones para que estén todos bien contentotes como el jefe. Exacto. Así le tendrías que hacer en tus pinches coberturas de periodísticas, ¿eh? Veas, no nada más irte tú.
Sí. De hecho, bueno, acabamos de cerrar ya el plan del Mundial, Nacho. Te toca Toluca.
Sí.
Dijimos, a ver, en Toluca, por si algo pasa en la federación, vamos con nuestro compañero Nacho Fantasma Suárez.
Hay un nombre.
También a ver si que se me vaya la idea. Porque además me queda claro que sí hay dos personas muy bien enteradas de todo esto, y aquí se acaba de demostrar, Nacho y Luis. De todas maneras, yo no me quedo con solamente el tema de la lana que acaba de decir Luis Enrique. Yo me quiero ir un paso atrás porque parte de la editorial y Diagonal acaba de hacer un comentario, Nacho, durísimo una vez más. Dice, yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Entonces, el fútbol mexicano otra vez, y déjame entenderlo mejor. Si no se hagan y ahora para atrás, Nacho y Luis. ¿Se sigue manejando el arbitraje en lo oscurito?
Mira, eso nunca ha pasado en México ni seguirá pasando.
Claro que pasa.
O sea, pues ¿en qué país? En México es el único país que nunca se ha corrompido un árbitro. Es donde están en la Premier, en España, en Italia, y aquí, no, aquí están purificados.
Aparte, acá son burros. En un país donde todo es corrupción, Nacho, el fútbol no.
O sea, el único lugar puro y santo de todo el país es los árbitros. Jamás han delinquido aquí. En todos lados, o sea, sacan.
Entonces, si se va a manejar así, ¿cuál fue realmente la postura? Bueno, no la postura, ¿cuál fue la estrategia de Ibar Cisniega de haber traído a Horacio Elizondo? ¿Qué quería lograr y qué no ha logrado?
¿Ibar?
¿O quién lo trajo? ¿Ibar? Pues Cisniega, ¿no?
Sí. Lo trajo por una conversación que hubo entre Oces. Íñigo Riestra, que es el operador del arbitraje clandestino, que es el que decide quién sí, quién no, a quién llaman. Ya tengo muchas broncas aquí. Ah, bueno, pues entonces, ¿sabes qué? Me traigo Elizondo, me vengo para acá y yo me voy para allá. Y así, con ese trueque maligno, y pues entonces llegó un agente de Oces que ya tiene muchas broncas en Costa Rica igual, y se viene acá. Si tú platicas con Javier San Román, que fue directivo fue directivo y fue entrenador en el fútbol de Costa Rica, te dice quién es Elizondo. Si hablas con Jafet Soto, te dice quién es Elizondo. O sea, hablas con el que hables en el fútbol de Costa Rica, te dicen cómo operaba, cómo manejaba y la nula instrucción que hubo de Horacio Elizondo allá, que era muy bueno para el mate y para tomar asaditos y vinito, pero fue nula la instrucción. ¿Y
por qué tuvo tanta carta libre para llegar aquí, Nacho, si sabían que...?
Pues porque, mira,
él se la dio entonces.
Él viene con el VHS del 2006. Ay, mira, pité como árbitro maravilloso, pito la inauguración y la final. Fue un crack, un dios del arbitraje, pero una cosa es arbitrar y otra cosa muy diferente es enseñar. Salió de Paraguay, porque te hice un reportaje hace poquito, salió de Paraguay porque lo querían echar todos los equipos, el Olimpia, el Cerro Porteño, el Sol, o sea, todos se quejaron porque era un absoluto desbarajul en Paraguay. Y de ahí, igual con su VHS, oye, mira, pues, oye, ¿te imaginas para los de Costa Rica o de Paraguay? No, hombre, pues este pitorre viene el 2006. No, pues como árbitro magnífico, pero pues no lo vas a contratar como árbitro. No todos los que son buenos como futbolistas van a ser buenos entrenadores.
Ahí, fíjate, aquí está Armando Archundi, grandes árbitros, Arturo Bricio. ¿No la armaron?
¿Qué?
¿No? No pudieron.
Pero no la armaron mucho por la estructura que tiene el fútbol mexicano y el arbitraje. O sea, el arbitraje.
No, no es cierto.
No pudieron.
Sí, no, yo sé que es su compañero Arturo Bricio, pero Arturo Bricio fue decepcionante su gestión. ¿No? Y lo de Archunda que ya anda en campaña también fue decepcionante. Esa es la realidad de las, digamos, las cosas como son. Les mira, confiaron el arbitraje a los dos mejores árbitros en México y se dedicaron a otra cosa.
Mira,
menos a que
pero, tú... pero a ver, nada más déjame entenderte, Luis. ¿Estás pidiendo que regrese Oces entonces?
¿O no, 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 mira, no, no. Hay un hombre, no va a regresar. O sea, los árbitros dicen, te dicen, hoy teníamos mejor instrucción con Oces. Ellos te lo dicen. Ellos. El, pero igual, el mejor, lo que yo la, veo el, que el, va a pasar el, es, y va a haber un tema, y aquí vamos a entrar, lo mencionó Nacho Suárez. Están los cuatro jinetes del apocalipsis que están vetados del fútbol mexicano, porque alguien dijo, no pueden entrar. Paco Chacón, Roberto García Orozco, Paul Enrique Delgadillo y José Luis Camargo Callado. El mejor capacitado Camargo. De los cuatro es el bailarín tomar la instrucción. Entonces es que ya se dejen de venganzas absurdas y que el bailarín, está bien que no lo pongan como presidente, que sí Guerrero, pero lo pongan como el instructor arbitral.
Y
lo porque de, a ver, el bailarín si algo tiene y lo conocemos, y por eso les costó, se puede enfrentar a los directivos con argumentos.
No pero es, lo, sí, de, señor, lo de no Guerrero, señor. Así como Ibar se va a ir, Íñigo y todo, claro. Cuando venga toda esta gobernanza, pues se tienen que ir todos, pero... Y eso de hablar de que los árbitros tienen que tener una comisión independiente, eso lo he oído hace tres años.
Desde 1970.
Ni va a pasar, ni lo voy a ver, porque es una verdadera utopía. O sea, pelearte con el que te paga, pues, da cañón.
¿Qué cosa? ¿Kate Itzel sigue siendo protegida, Nacho?
No podemos hablar porque luego dicen que es uno es machista. O sea, la igualdad es criticarte. Si eres, no importa si eres mujer o si eres hombre. Si eres hombre como árbitro, fallas, pues se dice, fallaste. Y a las mujeres, no. Es que va a ser la árbitra. Si fuera tan capaz, yo nada más la única pregunta que les hago a ustedes. A ver, si tiene tan enorme capacidad como dicen que tiene, y que no lo dudo porque tiene, ¿por qué no ha dirigido un clásico? Tapatío, el regio, ¿por qué no le dan partidos bravos? No así se forman los verdaderos árbitros. ¿Cómo sabe si un chico futbolista tiene los tamaños y si no se arruga? Y cómo con un partido bravo lo pones en un clásico, en el Nintendo no. ¿Y qué partidos ha tenido Katia? Ha tenido nada más unos cuartos de final Juárez-Toluca, un partido de cuartos de final. ¿Por qué no dan una semifinal? ¿Por qué no la preparan tan bien? Y dicen, ahora va a ir la semifinal, va a ir al cuarto de final, y va a ir a esta semifinal, y lo mismo a la final. ¿Por qué le tenemos miedo? No, que es muy capaz, pues dale eso.
Y ahora con este torneo, ¿no deberían de pitar la final de ida y vuelta Cesarín y Katitzel?
Pues es que esos son tus mejores árbitros, ¿no? Y son tus mejores árbitros. Y ella es capaz de pitar en un mundial. ¿Por qué no puede ser capaz de
pero Luis está protegida
en un clásico?
A ver, ¿por qué
protegida? Imagínate, yo quisiera ver...
Tú respondes, ¿para qué está protegida, Katia?
Pitar un Pumas América, imagínate.
¿Por qué no le están dando estos juegos a Katia?
A ver, para mí tiene una razón de ser, uno, reconocer la carrera, ahí está, coincido con Nacho, si estamos metidos en un tema en general, lo vivimos en el Salón de la Fama también, o sea, hoy hay una confusión de colegas en cuanto al feminismo y las cuotas de poder. Ahí estamos, sé que públicamente muchos no lo van a poder decir, no lo quieren decir, les da pavor, pero lo que dice Nacho es cierto. Hoy si emites un comentario, eres machista, ¿no? Eres sexista.
Si dices,
no, pero eso tristemente sociedad, estamos doctor, metidos porque se ha caído
porque hay una mujer que es
en estos no, pero es en general.
Pero es un tema
hoy
social,
tú no puedes, fíjate.
No es un tema
Luis Enrique,
del fútbol, doctor.
Luis Enrique, no, de la vida
abramos
diaria.
Los ojos,
hoy
no es una situación
yo puedo decir,
de
mira,
está pasando
te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Hoy yo puedo decir, Raúl Arbañanos es muy mal narrador. Pero no, si yo digo nada. Que una mujer es mala narradora,
bueno,
¿qué va a pasar? ¿Qué va a
pasó
pasar,
con
Nacho?
Mario Reimers, pasó con Mario Reimers, incluso Mariano Reimers ha ejecutado esta orden, esta petición de a las autoridades, ¿no? Que lo han protegido por el acoso y demás que hay en tema de redes, porque está legislado ya. Creo que sí,
estamos en eso estamos tristemente.
Pero
es el claro ejemplo.
Tiene razón, pero una cosa,
no es que sean cuotas, es que también se tienen que abrir esas oportunidades, y no cuándo.
O sea, es que, la igualdad lleva consigo eso, la igualdad lleva consigo los beneficios y los perjuicios. O sea,
es que es equidad, Nacho, lo que se busca.
No nada más es de ida y no es de vuelta. Tiene que ser así, porque es la igualdad, y eso no tiene que ver con género. Podemos haber periodistas muy burros, y hay periodistas femeninas también muy burros, o sea, no es exclusivo de género.
Pero la capacidad de esa equidad, tiene que ver. Esa equidad que hablas, Enrique Beas, ¿tiene que ser a huevo? O sea, nada más pregunto, o sea, hoy entiendo que el mundo ha cambiado y entiendo que la apertura tiene que ser diferente de manera institucional, familiar, social, deportiva. Entiendo perfectamente. Y qué bueno que las mujeres estén abriendo paso porque tienen mucha capacidad, incluso más que hombres, en muchos rubros. Ahí creo que ahí estamos de acuerdo los cuatro. Pero cuando la equidad se forza, es el problema. Y hoy la FIFA, pues, ve esta recomendación a diferentes países de poner árbitras mujeres.
Mira, les pongo un tema,
y ahí es una situación en donde tiene uno que evaluar si realmente las que están son porque se han ganado el lugar o porque les han hecho el espacio por este tema de equidad. Y no está malo decirlo, no es un misógino. No tiene nada que ver eso.
¿Qué pasó? Y para que no es única y exclusivamente del fútbol, del periodismo, ¿qué pasó en la campaña para la gubernatura de la Ciudad de México? ¿Quién ganó las encuestas?
Harfuch.
¿Y a quién puso López Obrador?
Claro,
¿por qué?
Pero
ahí está mal, ¿no?
Pero ahí sí está en
no,
el Estado de México.
Eso sí está establecido.
Entonces,
eso sí está establecido.
Pero entonces, ¿pero por qué lo hacen?
Para convicción. No es por convicción.
Por convicción.
Porque hay una.
Porque Nacho dice, por quedar
porque
bien.
Porque hay una deuda. Es una deuda histórica.
Por subirnos a un tema. Entonces.
Hay una deuda histórica.
Entonces, bajo ese mismo sentido que tú pones, perdónenme, es una deuda histórica que tiene el arbitraje con Katitzel. Bajo ese mismo sentido, porque no podemos ser dobles moralistas. Entonces, si tú lo dices que es una deuda histórica que tiene el fútbol mexicano con Katitzel, y aplaudámoslo entonces a Herrero,
pero así,
a mí,
un discurso político.
Entonces no seamos doble moralistas, para unos sí y para otros tú dices que sí está protegida. Entonces, ¿no estaba protegida la jefa de gobierno por el licenciado? ¿Por qué llegó ahí? ¿Por qué llegó al Mundial Katitzel? Por una deuda histórica del fútbol.
Sí, y la incongruencia parte de ahí, o sea, cuando dices,
claro,
oye, que si Katitzel puede representar a México pitando un partido de Copa del Mundo,
va a ser histórica.
Que es difícil, sería histórica y la aplaudiríamos todo.
Justo.
Pero si por lo menos está nominada para poderlo hacer, ¿por qué no le dan un partido importante aquí? No me checa, o sea, no hay manera de que yo justifique que sí puede pitar en un mundial que es la élite de las élites, pero aquí no puede pitar un partido de liguilla, ni un clásico regio, ni un partido de bravo. O sea, no me checa. ¿Y eso es ser misógino? En ese caso son misóginos la comisión de arbitraje y la federación, porque no le da partidos de liguilla o partidos bravos, porque no le da clásicos.
Compañero, otro tema. Chivas no fue líder por culpa del arbitraje, Luis Enrique.
No creo que por culpa del arbitraje.
Digo, uy,
le cortaron la luz.
Porque aparte, este programa, no quisieron que Nacho volviera a salir con el fusil a Javier Aguirre. Oye, ya no quería que siguieras madreando a Javier Aguirre después de la manera tan fuerte con la que te metiste ayer, Nacho, contra...
Oye, a ver, todo lo que dijo, él fue el que se metió solito, si no hubiera... Mira, y se queda calladito, y dice, no me gusta, man. Ah, pues no pasa nada, estaríamos discutiendo, pues, a mí me gusta más Hidalgo, me gusta más Kevin, y no pasa nada. ¿Quién la regó? Él y no habría discusión ninguna, porque...
Por eso, Nacho, pero tú quisiste mejor poner el programa de la gran crisis del arbitraje. Ahora te chingan, Nacho.
Pues sí,
y ten los suficientes pantalones para responder esta pregunta que es elemental en este programa. ¿el arbitraje le quitó el liderato al Guadalajara, sí o no, Nacho?
No. A ver, ¿por qué perdió el liderato? Por la diferencia de goles, ¿no?
Porque contra Tigres vino una expulsión que no se le hizo al Búfalo Aguirre. Porque no se le marcaron los penales contra Tijuana ni contra Necaxa. Estamos hablando de tres escenarios solamente de las últimas cuatro fechas. Porque si nos metemos a todo el torneo, lo podemos ver, Nacho. Ten los suficientes pantalones para decir las cosas. Ten los suficientes pantalones, Nacho. Ya, por Dios.
¿Por qué fue líder?
Por Dios. Por Dios.
Diferencia de goles. Entonces, los que falló la Hormiga, los que falló Sepúlveda, si no hubieran fallado, tendrían mejor diferencia de goles que Pumas. Y hubieran sido. El arbitraje juega a favor y en contra de todos. Y el arbitraje es un caos aquí y está en su peor etapa. Pero no puedes culpar a Rodicel.
Claro que sí se puede. No, claro que sí se puede. Se cortó, perdón. Y se entiende porque entonces también.
No te contesté, veas. Dame chance de ahí. Cortó mi video y no. A ver, tienes que aceptar también, más allá de echarle la culpa al arbitraje de las Chivas y la pérdida de liderato, es que de varias jornadas a la fecha, varios jugadores están distraídos por el tema de la Copa del Mundo. Y no sé si porque están pensando en no lesionarse, lo que sea, pero el equipo de Milito ha bajado el rendimiento, una, yo creo que por eso, y dos, por el tema de un cansancio natural que han tenido producto de toda la carga. Pero muchos están distraídos para llegar a la Copa del Mundo. Y esa ha sido parte de la baja de juego. Ve los últimos resultados de Chivas. Y no le eches la culpa al arbitraje. El arbitraje jode para uno y el otro porque está para el perro. Pero las Chivas lo perdieron por ellas mismas.
Mira, hay muchos comentarios que no vamos a leer. Gracias por escribir. Ponlo de todas maneras, Moya. Ponlo, por favor. Hoy no vamos a leer.
¿Por qué? Porque muy fuerte, ¿verdad?
No, te voy a decir por qué. Hay tres temas al regreso, Nacho. Tres temas para preparar toma el toma y daca. Tres temas, Nacho.
Que tanto espera
Chicharito regresa al Atlante.
Nada más espera Miguel Herrera, toma y daca, la gente.
Miguel Herrera, ¿qué va a hacer?
Pues va a ser
técnico. ¿Televisa?
¿Quieres que sea o qué?
¿Cuándo toma? ¿Cómo le gusta a Miguel Herrera estar como de medio y después despedirse y tal? Y la tercera, Nacho, atención, pero ese tema va a dejar a la industria patas arriba.
¿Algo el tercero?
Toma y daca.
El tercer tema lo vamos a guardar. No voy a decir todavía de qué va. Pero rápidamente, Nacho Fantasma Suárez, Javier Hernández, ¿jugará en el Estadio Azteca el siguiente torneo con el Atlante?
Pues sí, juego de leyenda, sí.
De Luis viejitos, Enrique.
Sí. Ya se retiró, ¿no?
No, pues hoy dijo que no estaba retirado y sacó un video, Javier Hernández, que no está retirado.
Ah, bueno, porque no le han avisado, pero ya se retiró desde hace mucho.
¿Luis?
No, Pérez. Inverosímil, ¿no? ¿Por qué? A ver, primero, ¿cuánto cobra Chicharo? Atlante no se lo va a pagar.
¿Javier llenaría el Estadio Azteca?
No, está bien, sí, está bien.
¿Javier metería 30 mil?
Emilio, sí, tráelo, llenaría el Azteca. Entonces,
¿se hubiera quedado en Chivas?
Exacto.
Luis Enrique, ¿quieres contestar lo de Javier Hernández?
Por favor.
¿Viene al Atlante?
O sea, lo de...
No, otra vez.
No, Enrique Alfonso es increíble.
Yo creo que le están marcando por teléfono.
Sí. Pregunta derecha, mi Nacho, con lo de Miguel Herrera, ¿qué va a hacer? ¿Va a comentar los juegos en TUDN? ¿Ya toma trabajo en el Atlante o le va a valer Mauser? ¿Qué va a pasar con Miguel Herrera? ¿Y es un retroceso de Miguel el Atlante?
A ver, dirigir en la primera división no es un retroceso para Atlante, es un equipo con el que está identificado, con el que fue campeón del mundo, con el que llegó a la selección. En fin, yo creo que es la oportunidad de revaluarse en un proyecto que está diseñado con jóvenes, porque este Atlante nunca le metió tanta lana, le apostó a contrataciones inteligentes, y yo hubiera apostado, Mario García era una pieza fundamental, ahora está en Piratas de Veracruz, es para mí el mejor técnico de Liga de Expansión, aunque está medio, de repente está medio de Lorenzo, pero yo creo que a él le viene bien porque en esta etapa ya de madurez, sin tanto conflicto, esperamos que ya le baje tantitos decibeles a Miguel, que es un buen técnico.
Luis.
También me parece que es acertado por parte de Emilio Escalante la elección de Miguel Herrera, o sea, busca sentido de pertenencia, lo hacen muy bien, o sea, la capacidad de Miguel Herrera como entrenador no está en duda, es la realidad, ¿no? Y va a llegar el momento importante de que se revalore, ¿no? Justamente.
¿Y para tu DN qué va a ser?
A ver, yo no lo sé, pero por ejemplo, la experiencia que tuvimos con Buse en 2006, que comentó con TVC Deportes con nosotros, con el propio Miguel Herrera, planean tal porque les toca la primera etapa de playa en la que no hay tanto fútbol. Es todo mucho físico y en la que ahí va a tener a su cuerpo técnico y seguramente, no lo tengo confirmado, pero si yo fuera Miguel lo haría igual, ¿no? La etapa de playa la hace tu cuerpo técnico, tus auxiliares, y ya la cancha la vas a hacer aquí seguramente en la Ciudad de México, en las instalaciones, y lo podría compaginar. Yo no le veo ningún problema. En esa etapa 2010 con Veracruz.
Y vamos, no es el primero ni el único, lo ha hecho, lo hizo en La Puente en su momento, no los programan en todos los partidos, sino partidos uh-huh. específicos, el partido de México, el partido de... Y yo creo que lo pueden combinar, tampoco es el fin del mundo, no sería la primera ni la última vez, ¿no?
Pero para el proyecto que trae, el renacimiento del Potro...
¿Renacimiento? ¿Qué? Pues es igual, renacimiento, consolidación, si se ha hecho en equipos importantes, que no se haga en el Atlante, por Dios, y ahora sin hacer, no hay descenso, ¿cuál es el riesgo? Ni muchas. ¿Cuál es el riesgo?
El tercer tema es bravísimo, compañeros, bravísimo, bravísimo, tristemente no da tiempo, lo dejamos para mañana. Pausa y volvemos.
El pulso de la Liga MX.
¿Cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Jesús May de este lado desde la Alcaldía Cuajimalpa, porque en este lugar se ha presentado la nueva escuela filial del equipo del Atlante. Esta situación se dio en una gran ceremonia con el alcalde precisamente de la Alcaldía Cuajimalpa, con varios niños que justamente van a integrar esta, que es la primera escuela filial del Atlante en toda la República Mexicana. Esta es una situación muy importante porque también hay que recordar que para el siguiente certamen el equipo del pueblo va a regresar a la primera división. Y en esta presentación, por supuesto, sí es importante mencionar lo de la primera escuela filial del equipo azulgrana, pero también hay que hablar acerca de uno de los grandes rumores en el fútbol mexicano. Se ha mencionado que posiblemente el equipo de los Potros esté pensando en fichar a Javier el Chicharito Hernández. Una situación que ha dado mucho de qué hablar, que es un rumor que ha tomado cada vez más y más fuerza. Respecto a esta situación, habló el vicepresidente de la institución, hablamos de Emilio Escalante Jr. Y atención con sus declaraciones, habla acerca de este posible fichaje del Chicharito con el Atlante.
Estamos trabajando en el plantel, estamos viendo a muchos jugadores. Creo que nos tenemos que enfocar sobre todo en el talento nacional joven, juvenil. Creo que hay mucho talento que viene en camino, tenemos que apoyarlo, somos el equipo del pueblo, pero también Atlante tiene que dejar la vara muy alta dentro de este torneo. Por ahora no te puedo confirmar nada, te podré decir que no, yo no tengo nada en el radar que hayamos hablado, pero pues espere noticias pronto.
Pero sí sería lo mejor un nombre dentro de la lista de candidatos.
Ahora no tengo lista de candidatos tan fuerte como lo mencionan con Javier Hernández. Por ahora yo podré decir que es un rumor, no lo descartamos, eso ya será trabajo del área deportiva, del área de Miguel. Creo que ellos son expertos en la materia, podrán ver distintos jugadores, pero como lo mencioné antes, es importante sobre todo voltear a ver lo que venimos haciendo, apoyar mucho el talento juvenil. Creo que muchas estrellas pueden llegar a salir de este proyecto, pero sobre todo tenemos que darle la oportunidad.
Está claro que Atlante tiene que ser un equipo más que protagonista, ¿no? Les costó mucho trabajo regresar, pero también es un hecho que de repente tú ves la inversión que hace Cruz Azul, Rayados, Tigres, América. ¿Atlante va a escatimar en recursos o cómo va a estar esa planeación económica deportiva?
Bueno, como sabrán, no vamos a tener lógicamente las estructuras que tienen otros grandes clubes. Nosotros somos muy honestos, pero algo que me gusta de mi padre y creo que todos lo compartimos es que no, posiblemente no competamos en lo económico, pero sí en lo físico. Por algo estamos invirtiendo allá arriba en el Ajusco, el centro de alto rendimiento, un nivel superior a lo de la Ciudad de México.
ahí lo que mencionó Emilio Escalante Jr., pues él menciona que de entrada es un rumor, pero tampoco quiso pues negarlo, ¿no? No quiso descartarlo, mencionó que el Atlante necesita pues dejar la vara alta con algún refuerzo importante en su regreso al máximo circuito. Escuchamos también lo que menciona Cristian, el Hobbit Bermúdez, una auténtica leyenda de este equipo que regresará a la primera división y considera que su nuevo director técnico, Miguel El Piojo Herrera, es el estratega ideal para comandar a los Potros en su regreso al máximo circuito.
Pues bueno, como bien lo dijiste, ¿no? Es atlantista, ya he ido a algunas cosas, a algunos torneos al club, sabemos cómo es Miguel, ya lo tuve como entrenador, entonces uno sabe que para ser entrenador una de las cosas importantes es el manejo del vestidor, porque Miguel tiene esa clave para que el club esté motivado, esté unido y siempre vaya para adelante, ¿no? Sabiendo la capacidad del táctico, el carácter que tiene, la personalidad, todo lo que transmite, sin duda alguna, para el club es totalmente indicado.
Ahí las declaraciones de estos protagonistas del equipo del pueblo, pues todo está listo, es un momento muy especial para toda esta institución azulgrana, estarán cumpliendo también 110 años de existencia, regresan a la primera división, presentan su primera escuelita filial y pues todo está listo para que el Atlante vuelva a emocionar a todos sus aficionados en la Liga MX. Les informó Jesús May, amigos, desde la Alcaldía de Coajimalpa. Hasta la próxima.
El pulso de la Champions League.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos, amigos de La Octava Sports. Yo soy Jaime Sandoval y ya para ir despidiendo este programa tenemos que hablar de la UEFA Champions League. Segunda semifinal, la que se disputó este miércoles después de el partidazo que nos regalaron el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain. Era muy difícil superar ese encuentro de ida, pero fue un partido agradable el que nos dieron el Arsenal y el conjunto del Atlético de Madrid. Un 1-1. En donde parecía que el equipo Gunners se iba a llevar la ventaja de visita, que iba a dar una victoria contundente de cara a la vuelta que será en Londres, un penal para Víctor Gyökeres al 44, pero después otro penal al 56, un poco más polémico por un disparo fuera del área que le termina rebotando en la mano a un defensa del conjunto inglés, y esto fue suficiente para marcar el penal también a favor del equipo del Cholo Simeone. Lo empató Julián Álvarez al 56, y de esta manera nada para nadie hasta el momento, 1-1. Obed Vargas, el mexicano, estuvo convocado, pero se quedó en la banca, el número 21 no tuvo actividad, seguramente lo tendrá mucho más en la Liga Española de cara a este cierre de temporada, donde estarán concentrados para el partido de la próxima semana. Es quizá el partido más importante de esta temporada para el Atlético de Madrid y también para el Arsenal, los dos disputándose ese boleto, ese lugar que les pueda dar el disputar una final de nueva cuenta en la UEFA Champions League. Recordar que el Arsenal tiene una final en esta nueva era de Champions, la que perdió en 2006 contra el Barcelona, y el Atlético de Madrid tiene dos, curiosamente las dos, las que perdió contra el Real Madrid, la última en 2016, así que 20 años después el Arsenal quiere regresar a una final de Champions, y 10 años después el Atlético lo quiere también hacer en lo que será esta edición y la gran final en Budapest. ¿Cómo serán los partidos de vuelta? El martes 5 de mayo se estará disputando a la 1 de la tarde Arsenal contra Atleti en Londres a la 1 de la tarde, mientras que el otro encuentro, el Bayern Múnich contra el Paris Saint-Germain en Alemania, será el miércoles 6, también a la 1 de la tarde. Recordar que lo va ganando el París 5-4 en lo que fue el partido con más goles en una semifinal en toda la historia de la UEFA Champions League. Si contamos Copa Europa, hay uno que también tuvo 9 goles que disputó el Real Madrid, pero en la nueva era, en esta era moderna, no hay una semifinal con más goles en un solo partido que el PSG contra el Bayern Múnich. Llegó el momento de despedir, amigos de La Octava Sports. Muchas gracias por acompañarnos, a nombre de todo el equipo que hizo posible esta edición del programa, con Enrique Beas, con Luis Castillo, con Luis Enrique Alfonso, con Fantasma Suárez. Yo soy Jaime Sandoval. Quédense porque estamos por arrancar la Copa Libertadores en Radio Red 1110 AM y La Octava Sports. Hasta la próxima.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.